Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Si acabas de sintonizarnos, bienvenido o bienvenida a Territory Mac. Ahora vamos a hablar de tendencias, moda y estilo de vida con Elisa Rodrigo, ejecutiva de marketing y comunicación, ilustradora, creativa y editora del blog cocolacoquette.com. Conectamos con Barcelona. Elisa, bienvenida a Territory Mac.
Bien hallada, buenos días, ¿qué tal?
Elisa, ¿qué está pasando con el mundo de la moda? Me comentabas antes de entrar en antena que las crónicas de moda de las principales revistas no se ponen de acuerdo en sus opiniones en los looks de las celebrities.
Efectivamente, cuando lo comentábamos antes nos reíamos, pero es que es así, es verdad. Hay muchos expertos en moda, muchas personas que escriben en revistas importantes, Vogue, Harper's Bazaar, etcétera, que tienen unos criterios concretos a la hora de, bueno, establecer como sus valoraciones sobre las celebrities que acuden a un evento, en este caso los Oscars, que ha sido este último fin de semana. Y entonces me hacía mucha gracia leer muchos comentarios de estos estilistas, de estos expertos, diciendo que este año los Oscars no se ha arriesgado. Es verdad que ha habido poco riesgo a la hora de vestir, de los looks, de los accesorios, del maquillaje, pero a las pocas actrices o actores que han hecho, bueno, un poquito más, un poquito diferente, un poquito de extravagancia, por decirlo así, las han criticado. Y entonces me hacía mucha gracia leer los comentarios porque no tiene ningún sentido. Por una parte comentan que no se arriesgan, por otra parte cuando alguien se arriesgan directamente es como el clavo que sale de la madera, que le dan un golpe como que muy mal. Y entonces veíamos looks, la verdad es que muy llamativos, como el que lucía Marion Cotillard, que era un Dior, evidentemente porque es la marca con la que ella representa, con unos volúmenes en el vestido, etcétera, y ha sido muy criticada, cuando realmente es un vestido que tiene, bueno, una historia detrás, tiene muchas horas de trabajo y demás. Y luego otro de Lupita Nyong'o, que llevaba creo que 6.000 perlas, y es de una colección, bueno, Calvin Klein Collection, y también se le ha criticado porque no era como el del año pasado, que era un azul precioso. Entonces, bueno, ¿qué prefieren? ¿Tener vestidos limpios, digamos, o sea, muy, que no sean llamativos, ¿no?, que sean acertados y esto lo critican, o cuando viene, ¿no?, algo que es un poco más extravagante, más diferente, también lo van a criticar? Entonces es como, ¿qué queréis? ¿Qué nos estáis pidiendo para la alfombra roja de los Oscars?
Claro, ¿dónde está el criterio estilístico, no?
Efectivamente, bueno, tendrán su criterio estilístico, pero lo que me da la sensación es que las revistas de moda realizan sus artículos, ¿no?, un poco para que las personas que lo lean entren un poco en conflicto, entren un poco en decir o valorar o dar su opinión, y que siempre estén como en boca de todos, ¿no? Pero también nos hace falta un poco de educación en moda, sinceramente, y no solamente decir iban muy sosas o esta chica, los guantes de Lady Gaga, qué horror. Bueno, explicar un poco, ¿no?, qué es lo que está sucediendo en la moda, y si tú le pides como que avance un poco y que vayamos hacia algo más arriesgado, pues cuando haya algo pues que llame la atención, no ser inmovilistas.
Elisa, estás cursando un posgrado de comunicación de moda y periodismo en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Qué es lo que más te llama la atención del mundo de la moda?
Realmente lo que más me llama no es en sí lo que se lleva o la tendencia, sino lo muy avanzados que se trabaja, lo muy avanzado que se trabaja en moda. O sea, ya están trabajando con otoño-invierno del año que viene, incluso primavera-verano del siguiente. O sea, van como temporada y media por delante de los que realmente vemos en las tiendas o de lo que realmente es donde estamos, ¿no? Que estamos ahora mismo en invierno, y ellos están ya trabajando con invierno del año que viene, 2016, o incluso con primavera del año que viene. Es alucinante. Esto es lo que más me llama la atención.
Cambiamos de tema, aunque ahora nos referimos a una ciudad muy vinculada a la moda, la Ciudad de la Luz. Y Elisa, tienes que contarnos cómo lo pasaste en tu último viaje a París, ¿eh?
La verdad es que es genial poder decir esto, y es que, bueno, yo he ido muchas veces a París, pero esta vez fue una decisión más infantil, por decirlo así, porque nos apetecía pasárnoslo muy bien, y fuimos solo a Disneyland París. Y esto, la verdad es que es mágico, es magia. Estás en una isla, de una burbuja, por decirlo así, totalmente metido en el mundo Disney, y te hacen sentir súper especial. Y la verdad es que me sentí como una niña. Volví con la sensación de que a veces lo necesitamos, ¿no? Porque en estos momentos como estamos viviendo, estamos viviendo muy rápido, estamos viviendo con muchos problemas, la política que tenemos a nuestro alrededor que nos afecta, la economía, etcétera. A veces tenemos que parar un poco y, aunque sea, bueno, leyendo un libro o puede ser algo igual un poco más humilde, ¿no? Tan ir a Disneyland, pero sí que es verdad que yo me llevé esa sensación, ¿no? De tranquilidad, de no estar conectada con el mundo exterior, por decirlo así, sino estar disfrutando y de verdad disfrutar de que estás disfrutando, que eso es, a veces nos cuesta, porque tú puedes decir, soy feliz, estoy muy contenta, pero tú misma no estás disfrutando de ese momento, ¿no? Y creo que eso es lo que más ilusión me hizo, poder estar 4 días allí y poder realmente conectar con la felicidad, conectar con, bueno, con esa personita infantil que tú tienes dentro de ti, ¿no?
Ya habías estado hace unos años. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este viaje a Disneyland París?
Pues sí, yo había estado hace como 15 años, una cosa así, con mi hermano pequeño, que también es muy bonito ir con una personita pequeña y que disfrute. Pero lo que más me sorprendió era no recordar casi nada, porque no recordaba algunas atracciones y no lo sé, me gustó mucho reencontrarme con atracciones muy bonitas que solamente eran para disfrute visual, porque normalmente, bueno, a mí me gustan mucho los parques de atracciones y me gusta mucho subirme en las montañas rusas, me encantan, pero este tipo de atracciones, ¿no?, de recreo visual, de que todo es muy bonito y que no tienes que hacer nada más que estar sentada en un banco o en un bote y te llevan guiada y ya está. Pero es muy bonito.
¿Y qué fue lo que más te gustó?
Lo que más me gustó, bueno, una cosa muy especial que nos sucedió. Fuimos hace nada, un mes o así, entonces hacía bastante frío porque en enero pues hace frío en Disneyland París. Esto es una cosa que tenéis que anotar. Los niños van con ropa de nieve y es lo mejor que pueden hacer. Y hacía mucho frío, pero durante los 4 días nos hizo sol. Hubo niebla justo en la parte de la torre de la Twilight Zone, que es una atracción que es una caída libre y entonces es muy alta, entonces había niebla alrededor y nos llovió un poquitín, pero también nos nevó y eso fue muy especial, ver Disneyland nevando, muy rara vez nieva, pero fue muy bonito ver toda la nieve encima del castillo, etcétera, fue realmente especial.
Mágico, ¿verdad?
Mágico.
¿Y cuál es el espectáculo que es imprescindible no perderse?
Bueno, hay dos momentos muy especiales en el parque, que es la cabalgata, que no, normalmente suele ser a media tarde, para que todavía haya luz. Y por la noche al cierre del parque se realiza una especie de espectáculo de fuegos artificiales, fuego, un mapping sobre el castillo de la Bella Durmiente, que es espectacular también, porque piensas, bueno, son fuegos artificiales, esto en mi tierra, en Valencia, ya lo tenemos. Pero no, la verdad es que vale muchísimo la pena porque está combinado con música, te cuenta una historia pues especial y diseñada pues para el que esté proyectada sobre el castillo. Y la verdad es que trabajan mucho porque como a mitad tarde cierran esa zona para poder montarlo todo y todos los días hay espectáculo, entonces la verdad es que el valor que yo le doy a las personas que trabajan en el parque es muy grande, porque el parque, por ejemplo, uno de los días cierra a las 9 de la noche y a las 9:10 o así es cuando empieza el espectáculo este de mapping. Y entonces a las 9 de la noche, si tú estás en la cola de una atracción, no pasa nada, tú puedes acabar de subirte a la atracción y sin ninguna pega a las 9:05 a lo mejor, si ya no hay nadie, pues ya la cierran. No te están echando, nunca tienen una mala cara, etcétera, ¿no? Entonces eso se transmite mucho en cómo vives tú, pues todo, ¿no? Lo que decíamos, las atracciones, los espectáculos y demás. Y la cabalgata es un momento muy bonito también, porque hay muchos niños y pasan las carrozas con los personajes Disney, ¿no? Y los niños están alteradísimos, gritándoles, que les miren, que les lancen un beso, y es muy divertido también. Mira a los papás muy felices con los nenes, ver cómo realmente disfrutan todos. O sea, luego es verdad que luego tienes, bueno, tu momento de llegar a la habitación y estar muerta de estar caminando, o que tienes frío, o que no sé qué, bueno, lo típico que pasa en los parques de atracciones, ¿no? Pero entonces esos momentos se agradecen muchísimo.
Hablando de escapadas, con Alex seguís vuestro itinerario por las salas de escapismo. Cuéntanos en qué consiste, porque creo que lo pasáis muy bien.
Pues sí, la verdad es que hace muy poquito que empezamos, bueno, como igual hace un año o así, con otra pareja, hacemos un equipo, nos llamamos Team Tejón. Entonces empezamos por una sala a la que fuimos a entrar y salir. Claro, este concepto dices, bueno, pagar para entrar y salir, bueno, pues es divertidísimo porque no se requiere la fuerza, todos son juegos mentales o juegos de habilidad de poder de decisión, ¿no? De hacer una tomar una decisión en equipo y de decir, bueno, pues tenemos que salir por la puerta, nos han encerrado, hay una historia en la que tú te metes porque te dicen, pues no lo sé, por ejemplo, hay un ladrón y entonces tenéis que recuperar el botín de su casa y salir antes de que venga el ladrón, por ejemplo. Entonces, pues tienes que encontrar el botín. Entonces vas encontrando pistas, nadie te da pistas, tú las encuentras. Entonces esto es lo que te va motivando y esto es lo que estamos haciendo durante este último año, que nos estamos enganchadísimos.
Y este juego se está expandiendo, ¿no?
Cuando salimos de la primera sala, que teníamos esta necesidad de seguir jugando en otras salas, empezaron a crearse, no sé, mucha gente emprendedora empezó pues a crear estas salas, les empezó a gustar y cada vez salían más, habían nuevas. No de las mismas personas, sino de personas totalmente diferentes, sí. Porque les había gustado este proyecto y cada uno pues empezaba su propia sala. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque conforme salíamos de una podíamos entrar al mes siguiente a otra nueva que acababan de abrir,
sí.
y no quedarnos como de brazos cruzados queriendo más, ¿no? Y es muy divertido.
Pues danos más detalles. ¿Es una actividad cara? ¿Es recomendable?
La verdad es que yo es algo que recomiendo a todo el mundo. Es una actividad, entre comillas, asequible, porque realmente por menos de lo que cuesta una entrada de cine por persona puedes ir a una sala, suelen costar entre 40 y 50 euros y entra todo el equipo, y los equipos pueden ser de 2 hasta 5 o 6 personas. Eso quiere decir que pues 40 o 50 euros se reparten entre las personas que vayan a formar el equipo. Se tiene una hora para salir, te dejan dentro de la habitación y a encontrar vistas. Hay veces que no son habitaciones, que son salas bastante más grandes, no solamente tienen una habitación, sino varias. Otras están tematizadas, pues por ejemplo, estilo Egipto, o otras están llenas de tecnología con láseres y con cosas que se activan solas o con mandos a distancia. Es muy divertido, muy divertido.
¿Y ha habido alguna en especial que os ha costado mucho salir y que dices, caray, aquí lo tengo mal?
Tenemos dos que se nos han hecho un poco complicadas. Hemos de ser sinceros y decir que hemos salido de todas, y esto la verdad es que nos pone muy contentos y nos motiva a seguir yendo, porque imagino que si llega un momento que te atascas en una, pues te pones un poco de mala leche. Pero tenemos dos, la última fue Escapis Girona, el nivel 2. Hemos estado este fin de semana pasado y hemos de decir que el nivel 1 no tiene nada que ver con el nivel 2. El nivel 1 no tiene historia y es muy sencillo para hacer una primera toma de contacto. Y el nivel 2 es más complicado, no tiene candados, por ejemplo, que es una cosa que caracteriza a muchas salas, o por no decir la mayoría, y funciona pues con temas electrónicos, pues tipo láseres o no sé, mandos, como decía, mandos a distancia, puertas que se abren, etcétera, pero todo más electrónico, no tan mecánico como normalmente suele suceder. Y esta nos costó un poquito porque, bueno, las pruebas estaban muy ajustadas dentro del tiempo, entonces estabas como con mucha ansiedad de poder salir, ir muy rápido, y bueno, nos salimos justitos, nos quedaron como 3 minutos y medio o así para poder salir dentro de la hora, pero salimos con todos los requisitos que se requerían.
¿Y cuál será la próxima?
La próxima, esto va a parecer muy friki, pero nos está gustando tanto que ya hemos acabado todas las salas que actualmente hay en Barcelona. Entonces ahora ya hemos ido a Girona y lo próximo nos gustaría hacer una especie de viajecito a Valencia, que es mi tierra, y poder ir a las varias salas que tiene Valencia, poder intentar hacer en un fin de semana varias salas, aunque ya sabemos que va a ser un poco complicado porque después mentalmente acabas un poco agotado, pero esta es la idea. Incluso hay en Bilbao y ya estamos en un nivel de decir, nos vamos de viaje a Europa a ver alguna que haya por ahí, porque es tan adictivo que es posible que cuando empieces te suceda esto.
Ya nos lo contarás, ¿eh?
Seguro, seguro. Hablaremos de ello. Y bueno, si se nos va un poco la cabeza y nos vamos a Europa, también lo contaremos.
Elisa, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, hablando de moda, tendencias y estilo de vida.
Muchísimas gracias a ti. Pues nada más, podéis encontrar muchas salas de escapismo a las que hemos visitado en el blog o algún tipo de post más crítico con la moda. Y podéis visitar Coco la Coquette, coquete con dos t's, .com. Ahora mismo está renovándose, entonces lo encontraréis limpio y reluciente.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.